No me interesa tanto que se vea como que se escuche. Bueno, ponemos también, por si acaso. Vale, se escucha y se ve. Nada, buenas tardes. Os agradezco especialmente que estéis hoy aquí en... Bueno, es una jornada un poco rara y hay mucha gente que se lo habrá tomado de descanso toda la semana. Nosotros tenemos clase y eso, os agradezco que estéis aquí. ¿Se escucha bien, Cristina? Sí, bueno, entiendo que sí. Vale, perfecto, muchas gracias. Y os agradezco eso, que estéis aquí. Nada, tenemos ya, es la novena clase, estamos enfocando el último tramo de la asignatura ya. Vamos muy bien de tiempo, vamos a terminar las clases en el tiempo previsto, pero como os digo siempre, si necesitásemos alguna clase de apoyo, alguna clase de repaso, alguna clase para reincidir en algunos conceptos, o si por cualquier cosa yo empiezo a explicar mucho más despacio y no llegamos al final, no tengo ningún problema, no vamos a tener ningún problema, damos clases adicionales y ya está, ¿vale? Bueno, como siempre, antes de comenzar y continuar donde lo dejamos el otro día, que era al principio el tema 11, los contratos públicos de la Administración Europea. Estábamos hablando, lo habíamos dejado antes de empezar a hablar de los tipos de contrato. Como siempre, ya os digo, os comento una pequeña introducción, por si es la primera vez que veis vídeos de estos y tal, respecto al formato de examen y el formato de aprendizaje de esta asignatura, ¿no? Como ya sabéis, Derecho Administrativo Europeo tiene un formato de evaluación que es un examen de tipo test, 40 preguntas, con 4 me parece posibles respuestas, 0,25 puntos cada respuesta acertada, 0,1 punto resta, bueno, 0,1 punto cada respuesta errónea. Vale. La particularidad es que a este examen, que va a ser un examen presencial, que vamos a tener aquí, en nuestro caso, en el Centro Social de la Unión de Cantabria, podéis llevar un manual, un material impreso, ¿vale? Únicamente uno. Le podéis llevar subrayado, le podéis llevar anotado, le podéis llevar con vuestras notas, con vuestras escrituras, con vuestros apuntes, etcétera, etcétera. Solamente un manual. Entonces, evidentemente, la recomendación es que llevéis el manual del profesor Fuente Taja Pastor. Manual del profesor Fuente Taja Pastor, que es el que nosotros seguimos en la explicación de clase, es el que se sigue en el temario y además es el profesor que va a poner vuestro examen. Entonces, bueno, pues la lección está clara. Y como siempre os digo, intentad adaptar vuestro estudio al formato del examen, ¿vale? Intentad no aprenderoslo todo de memoria, de forma automática, sino siempre que podáis, o preferiblemente, pues tener bien claro dónde está cada cosa dentro del manual y saber moveros por ese sistema de fuentes que es el manual de Derecho Administrativo Europeo, ¿vale? Yo digo, os lo cuento siempre, pero es por si alguien viene de nuevas. Bien, entonces, continuamos. ¿Tenemos alguna duda, alguna cuestión, alguna cosa? Aquí, al otro lado, Cristina. Aquí nada. Vale. Bueno, pues entonces continuamos, ¿vale? Estamos hablando, como os digo, de los contratos públicos de la Administración Europea. Y lo habíamos dejado hablando de los tipos de contratos. Tipos y modalidades. Tenemos los contratos típicos. Los contratos típicos son un listado más o menos cerrado de tipologías. Perfecto, muchas gracias. De tipologías que cubren este tipo de contratos. En primer lugar, tendremos el contrato de compra o arrendamiento de bienes inmuebles. En segundo lugar, vamos a tener los contratos de suministro. Tendremos también contratos de obra. Tendremos también contratos de servicio. Y por último, tenemos también dentro de la Administración Europea los llamados contratos de concesión, que son aquellos que prescriben la contrata tanto de la obra como de la gestión posterior del bien. El ejemplo más típico, bien conocido en España, son los contratos de concesión de la explotación de las autovías. ¿Vale? Contratos de concesión de la explotación de las autovías. ¿Vale? Y luego tenemos las modalidades de contratos públicos. Las modalidades de contratos públicos se pueden hacer o pueden aparecer dentro de lo que se denomina contratos marcos. Los contratos marcos son aquellos que fijan un ordenamiento, un organigrama específico de contratos durante X años. Durante un tiempo determinado. Un tiempo determinado que, como mucho, puede alcanzar los 4 años. Jamás el contrato marco puede ser superior a los 4 años. En cuanto a las fuentes reguladoras de los contratos, de forma generalizada, se piensa que la misma aparece únicamente, que la regulación de los contratos aparece únicamente en las llamadas directivas de contratación pública. No obstante, siendo eso cierto, que ahí aparece regulación contractual, no es en modo alguno la única. ¿Por qué? Porque existen dudas sobre si estas directivas de contratación son o no fuentes de contratación. ¿Vale? Aunque aparezcan en ellas contenidas elementos fundamentales para establecer o no esa contratación. Existen dudas sobre si son o no fuentes de contratación. Adicionalmente, existirá un derecho específico de contratos dentro de la Unión Europea. Un derecho específico de contratos que cubre el Reglamento Financiero de 2002, que cubre la normativa específica por sectores de actividad, que cubre también diversos instrumentos administrativos ordinarios y, por último, lo veis ahí, podrá existir una remisión al derecho nacional. Una remisión que en su caso no se limitará a completar aspectos no regulados por la Unión Europea, sino que se extenderá a aspectos jurídicos básicos de la integración del derecho. La Unión Europea no podrá establecer criterios que obliguen al contratista a vulnerar su derecho nacional bajo ningún concepto. Bien, ¿cuáles son las partes del contrato en el derecho administrativo europeo? Evidentemente, de un lado tenemos la Administración Europea, y ahí no nos tenemos que extender más. Al otro lado tenemos al contratista. Tenemos al contratista. ¿Cuál es la definición de contratista en este caso? Bueno, pues tenemos una definición abierta, una definición relativamente ambigua que nos permite adjudicar a esta figura diversas características. El contratista es el operador económico, es decir, cualquier persona física o jurídica, cualquier entidad pública o agrupación de entidades públicas, perdón, cualquier entidad pública o cualquier agrupación de personas físicas, de personas jurídicas o de ambas. Es decir, prácticamente podríamos decir lo que queramos. Los contratistas pueden agruparse a efectos de un de aspirar a un contrato administrativo. Bien, claro, hemos dicho, tenemos una visión muy abierta sobre lo que es el contratista. Para delimitarla, lo haremos de forma negativa y lo haremos mediante las exclusiones, mediante las inhabilitaciones directas. Inhabilitaciones que deben de ser probadas en contrario por el propio contratista. Es decir, el propio contratista debe de probar que no incurre en una de estas inhabilitaciones. Es otra de las particularidades de los contratos administrativos europeos. Tendremos causas de exclusión y de sanción. Entre las causas de exclusión podemos citar que los contratistas estén incluidos en un procedimiento de quiebra o de liquidación o de insolvencia o de intervención judicial o en un concurso de acreedores, en un cese de actividad. En segundo lugar, que se haya establecido mediante sentencia firme la culpabilidad del contratista en cuanto a un asunto de falta de ética profesional. También será causa de exclusión y de sanción una falta profesional grave. También será que no esté al corriente en los pagos con la Seguridad Social. También que hayan sido condenados por fraude, por corrupción, por participación en organización delictiva. Y por último, que sean en ese momento, en el momento de concurrir al contrato, objeto de una sanción administrativa europea por parte, emitida por parte de la Administración Europea contratante. Estos serán casos de exclusión y de sanción, las dos cosas. Luego, a la vez, tenemos casos únicamente de exclusión, ¿vale? Y tendremos tres tipologías, por así decir. Tendremos casos en los que concurran conflicto de intereses, casos en los que concurran falsas declaraciones al facilitar la información exigida por el órgano de contratación, y tendremos casos en los que los contratistas se hallen en alguna situación de exclusión del proceso. ¿Vale? La declaración de exclusión o la declaración de imposición de sanciones se deben adoptar tras la concurrencia de un procedimiento administrativo. Entonces, una vez que hemos visto lo que es un contratista, esa idea tan ambigua, tan amplia, una vez que hemos visto las exclusiones a lo que es un contratista, vamos a ver qué capacidades se exigen a este contratista. Va a necesitar, de forma general, ahora vamos a ir a los detalles, pero de forma general necesitará capacidad jurídica, capacidad económico-financiera y capacidad técnico-profesional. Respecto a la capacidad jurídica, nada que decir. La misma comprende dos aspectos: la prueba del estatuto jurídico de los contratistas y la demostración de que están autorizados a ejecutar el objeto del contrato, y digamos que es el elemento más básico y el elemento más sencillo en este sentido. La capacidad jurídica. En cuanto a la capacidad económica financiera, aquí ya se complica un poco las cosas. ¿Por qué? Porque la capacidad económica financiera se podrá demostrar por cualquier medio que estime necesario la Administración Europea. Lo que a su vez se deriva en que los eventuales contratistas puedan presentar cualquier documento que estimen oportuno. En cualquier caso, la Administración podrá señalar cuál es la documentación necesaria a esos efectos. Se señalan dentro de las modalidades de ejecución como documentos necesarios los tres siguientes. Certificación bancaria o prueba de estar asegurado contra riesgos profesionales. En segundo lugar, presentación de balances o extractos de balances de los dos últimos ejercicios. Recordad que estamos hablando de la capacidad económico-financiera, ¿eh? Y, en tercer lugar, declaración sobre el volumen total de los negocios y el volumen de negocios de obras. Esos tres elementos son los básicos en este sentido, para demostrar esta capacidad económica financiera. Aunque, insisto, se puede exigir y se puede argumentar casi cualquiera de ellos. Casi cualquiera de ellos. Y luego, por último, se ha de demostrar la capacidad técnico-profesional. Y, nuevamente, estamos hablando de unos aspectos más delicados, de unos aspectos más, más porosos. En tanto en cuanto... No solamente resulta fundamental a la hora de realizar la elección final del profesional, del contrato, sino que además la propia administración intenta ser específica en cuanto a los documentos para probar dicha capacidad. ¿Vale? Así pueden exigir los títulos de estudios y títulos profesionales del prestador de servicio, pero también pueden exigir un listado, digamos, curricular de los servicios prestados en los últimos 3 años o de las obras realizadas en los últimos 5 años. Pueden exigir también la descripción del equipamiento técnico, de las herramientas, del material utilizado. Pueden exigir una descripción de las medidas empleadas para garantizar la calidad de los suministros y servicios, una declaración en la que se indique la plantilla media anual del prestador de servicios, una indicación particular de los técnicos que serán encargados del control de calidad, etc. ¿Vale? Bien, estos contratos de la Administración Pública Europea, o en estos contratos de la Administración Pública Europea, concurre siempre el criterio de publicidad. ¿Vale? Con todo, existen particularidades entre los contratos que superan los límites establecidos en directivas de contratación, los que no superan y otras formas de publicidad. Sobre los contratos que superan los límites establecidos en las directivas de contratación, concurren, se reúnen cuatro mecanismos diferentes de publicidad. En primer lugar aparece el llamado anuncio de información previa, un anuncio mediante el cual la administración da a conocer a título orientativo su intención de convocar licitaciones para el ejercicio presupuestario. ¿Vale? Este anuncio siempre debe de cubrir un espacio inferior a los 12 meses. Es decir, debe publicarse en los 12 meses anteriores a la celebración del contrato. En segundo lugar, en estos contratos que superan los límites establecidos en las directivas de contratación, debe de procederse al anuncio de la licitación o al anuncio de la contratación, que es el medio por el que se inicia un procedimiento de contratación. Únicamente va a quedar excluido en estos casos el procedimiento negociado. El procedimiento negociado no hará falta un anuncio de licitación o de contratación. En tercer lugar, debe de concurrir el llamado anuncio de adjudicación, mediante el cual se comunica a los interesados el resultado del procedimiento de adjudicación de contratos. Y por último, en cuarto lugar, la administración deberá llevar a cabo un anuncio de modificación de contrato, única y exclusivamente cuando las modificaciones superen los límites de los montantes establecidos en las directivas de contratación. ¿Vale? Esos son los cuatro criterios de publicidad en los contratos que superan los límites establecidos en directivas de contratación. En cuanto a los contratos que no superan los límites establecidos en directivas de contratación, las normas únicamente establecen, de forma general, que esa publicidad deberá de hacerse por los medios adecuados. Entre comillas, lo de los medios adecuados, es textual. ¿Vale? Según el anexo de contratación, esos medios deben implicar, de un lado, una publicidad previa en Internet, de otro lado, un anuncio, una publicidad previa en Internet o un anuncio de contratación, perdón, de un lado, y de otro lado, una información de la lista de contratos así adjudicados que se remitirá al Parlamento y al Consejo, así como una publicación en el sitio de Internet del órgano de contratación. Y luego tendremos además otras formas de publicidad. Además de todo lo anterior, la normativa también permite que estos procedimientos puedan ser publicados en cualquier otro medio. Esto está especialmente orientado, está especialmente pensado para el llamado formato electrónico. ¿Vale? Esta publicidad dará referencia al anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea y dicha publicidad, evidentemente, no podrá incorporar discriminación alguna entre los distintos concurrentes a los contratos. ¿Vale? ¿Cuáles eran los procedimientos de contratación? Bueno, pues los veis aquí, ¿no? Tendremos un procedimiento abierto a cualquier operador económico interesado. Tendremos un procedimiento restringido, que se puede utilizar para cualquier compra. En este procedimiento, cualquier operador económico puede presentar una solicitud de participación y luego el órgano de contratación invitará a algunos de ellos a presentar una oferta, o sea, primero presenta la solicitud y después el órgano te invita o no a presentar una oferta, tendremos en tercer lugar un concurso de proyectos orientado a adquirir un plan o proyecto seleccionado por un jurado después de haber sido convocada una licitación. Tendremos un procedimiento negociado que puede concurrir incluso sin publicación previa, que solamente aparece, que solamente se desarrolla en contratos cuyo valor se sitúe por debajo de los umbrales de la directiva de contratos, o bien en un procedimiento de negociado para determinados tipos de compras, ¿vale? Cita el manual un ejemplo de adjudicación directa. Que podemos encontrar en la legislación sectorial de la Unión Europea para casos de prestación de asistencia urgente. Hemos tenido desafortunadamente hace bien poco bastantes casos de esos. Tendremos también el procedimiento de diálogo competitivo y licitación con negociación, dos procedimientos que se diferencian en su dinámica interna, pero que tienen en común la finalidad y la restricción de los participantes. Son procedimientos a los que se recurre para contratos de concesión y para ciertos servicios de carácter social, ¿vale? Tendremos también procedimientos de asociación para la innovación, que son aquellos que se usan para el desarrollo de productos, servicios u obras innovadoras y para la compra de suministros, ¿vale? Donde cualquier operador económico puede presentar una solicitud de participación. Y por último tenemos una convocatoria de manifestación de intereses, que se utilizan en contratos cuyo valor se sitúa por debajo del umbral establecido en las directivas de contratación y que tienen como finalidad tanto preseleccionar a los candidatos que serán invitados posteriormente a presentar ofertas, como elaborar una lista de vendedores que serán invitados a su vez a presentar una solicitud de participación o una oferta. ¿Vale? Bien, vamos continuando. Dentro de los documentos de contratación, fundamentalmente nos va a interesar los pliegos, o nos van a interesar los pliegos de contratación, ¿vale? Tendremos la invitación a licitar, tendremos el proyecto de contrato, fundamentalmente nos interesan los pliegos de contratación. Vosotros lo miréis por vuestra cuenta y si tenéis alguna duda me decís. En el pliego de condiciones, en el pliego de condiciones de contratación, se deben incorporar hasta 5 elementos diferentes. ¿Vale? Perdón, 6. En primer lugar, los criterios de selección y exclusión aplicables a este contrato. En segundo, las modalidades de prueba de acceso a los contratos. En tercer lugar, las exigencias mínimas que deben atenerse a que deben atenerse las variantes en el caso de aceptarse. Además, se debe incorporar la obligación de indicar el país donde están establecidos los candidatos. Se deben indicar los criterios de adjudicación de contrato y la ponderación relativa de los mismos, y se deben incorporar las especificaciones técnicas que permitirán a los candidatos y licitadores concurrir en igualdad de opciones, de condiciones. En cuanto al procedimiento de adjudicación, el esquema es el siguiente que tenéis ahí. Presentación de ofertas, es muy similar al de los contratos en la administración pública interna. Presentación de ofertas, apertura de ofertas, evaluación de ofertas y adjudicación. Y los criterios de adjudicación, y ya con esto terminamos, ya con esto prácticamente terminamos, perdón, pueden venir por tres vías. Pueden hacerse mediante el precio más bajo, pueden hacerse mediante el coste más bajo o mediante la mejor relación entre calidad y precio. ¿Vale? Bien. Una vez hecho esto, se decide la adjudicación del contrato, se ejecuta el contrato y la Administración Europea se reserva una serie de facultades en este sentido. ¿Vale? Se reserva una serie de facultades en este, este universo de la contractualidad europea. ¿Vale? Tendremos la facultad sancionadora, tendremos la facultad revocatoria y anulatoria del procedimiento, tendremos la suspensión, la facultad de suspensión y anulación de contrato, y tendremos además una potestad particular, que es la de modificación del contrato. ¿Vale? Se podrá modificar el contrato siempre que no se altere el objeto del mismo. En contratos para obras, suministros o servicios adicionales que resulten necesarios y que no estuviesen contenidos en la contratación original, en contratos que cumplan bien, que la necesidad de modificación deriva de circunstancias que no se hubiesen podido prever y que además ningún incremento del precio supere el 50% del valor inicial, en contratos en los que el valor de la modificación sea inferior al 10% del valor de contrato inicial, para los contratos de servicios públicos y suministros, y al 15% para los contratos públicos de obras. Y por último, cuando no se modifiquen los requisitos mínimos del procedimiento de contratación pública inicial. ¿Vale? Concurre igualmente la posibilidad de subcontratación y concurre de forma extraordinaria la revisión de precios. Aunque el precio del contrato es en principio firme y no revisable, excepcionalmente se pueden determinar condiciones o fórmulas para la revisión de esos precios. En cuanto al contencioso de la contratación pública europea, lo miráis por vuestra cuenta y ante cualquier duda me comentáis. ¿Vale? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna cosa, alguna cuestión? ¿Nada? Vale, perfecto. Bueno, pues entonces pasamos al siguiente tema, que es el tema de las subvenciones de la Unión Europea. Un tema muy importante, un tema fundamental y un tema de una cierta complicación. ¿Vale? Vamos a ver solamente una pequeña introducción ahora y lo concluiremos, no la semana que viene, que no tenemos clase, ya lo sabéis, ¿no? Que es una semana no lectiva, sino dentro de dos. Entonces, las subvenciones son un instrumento para la ejecución del derecho europeo. Y son un instrumento, además, que tiene una importancia creciente. Una importancia creciente en determinados sectores. Determinados sectores que resultan de entre los más trascendentales dentro de la Administración Europea. Las subvenciones tienen una importancia creciente, como os digo, en educación, en protección del medio ambiente. Y tradicionalmente, desde ya hace tiempo, en aspectos como la cooperación y la política agraria común. Veis que cubren algunos de los aspectos más importantes de todos. Como siempre, y pese a esta enorme importancia, las subvenciones europeas aparecen recogidas dentro de una multiplicidad normativa. ¿Vale? Tendremos una idea básica en el reglamento financiero, una idea general, y luego tendremos ideas y regulaciones de carácter sectorial. Ideas y regulaciones de carácter sectorial. Concepto de subvención europea. Bueno, pues la definición, por así decir, normativa, la definición canónica, aparece recogida dentro del reglamento financiero. Para el reglamento financiero, la subvención será una contribución financiera con cargo al presupuesto concedida a título de liberalidad con el objeto de financiar dos tipos de acciones o dos tipos de proyectos, por así decir. Tendremos en primer lugar la subvención de acciones, que es aquella que financia una acción destinada a promover la realización de un objetivo de alguna de las políticas de la Unión. Y en segundo lugar, la llamada subvención de funcionamiento. Antes se llamaban las subvenciones de administración, que son aquellas subvenciones que financian el funcionamiento de un organismo cuyo objetivo forme parte de las políticas de la Unión. ¿Vale? Por lo tanto, no van a ser subvenciones, quedan fuera de la idea de subvenciones, pagos con cargo al presupuesto, contratos públicos, reembolso de gastos de viaje, gastos relativos a los mercados de pesca o al mercado agrícola común, ¿vale? Un montón de ideas que, desde un punto de vista externo, sí que se nos pueden asimilar al concepto de subvención, pero que en modo alguno concurren a ellas. ¿Vale? Bien, las subvenciones podrán concederse bien por convenio escrito o bien por decisión de la comisión notificada al solicitante. Se usará uno u otro criterio en atención a dónde esté el beneficiario, si se encuentra dentro o fuera de la Unión Europea, y en atención también a la complejidad de las acciones y los programas subvencionados. ¿Vale? Documento fundamental en este aspecto es el llamado convenio de subvención. Convenio de subvención, como os digo, es el eje a partir del cual se articulan estas subvenciones. Y es un eje, es un documento que debe de incorporar como poco los siguientes elementos, los siguientes tips, podríamos decir. El objeto de la subvención, el beneficiario de la subvención, la duración, la descripción de la acción subvencionada, el importe máximo de la financiación de la Unión, las normas sobre informes y pagos, la aceptación por parte del beneficiario de las condiciones establecidas para la cooperación con la Administración Europea, evidentemente precisiones sobre la jurisdicción contenciosa en su caso. Y por último, las normas de contratación que se aplicarán cuando la ejecución de la acción o del programa requiera adjudicación de contratos. ¿Vale? Eso sí estamos hablando de un convenio de subvención. Si estamos hablando de una decisión de subvención, es un documento más reducido, con un contenido más resumido con respecto al del convenio de subvención y utilizado para subvenciones de menor cuantía. ¿De acuerdo? Subvenciones que podrán tomar la siguiente forma. ¿Cuál es el formato de las subvenciones? ¿Cómo se lleva a cabo ese desembolso, por así decir? Bueno, podremos tener subvenciones en forma de financiación no vinculada a costes de operaciones. Podremos tener el reembolso de una determinada parte de los gastos subvencionables. Podemos tener el reembolso sobre la base de costes unitarios. Podemos tener subvenciones en base a sumas a tanto alzado, que serían cantidades únicas. Y por último, podemos tener una financiación a tipo fijo. Todas estas subvenciones tendrán que estar cubiertas por una serie de principios generales. ¿Vale? Principios generales que coinciden en buena medida con los principios que existen para regular las subvenciones dentro del mercado interno, dentro del derecho español en este caso. ¿Vale? Fundamentalmente 6 principios. Los vemos y ya terminamos con el día de hoy. ¿Vale? En primer lugar, el principio de transparencia. Principio de transparencia. Estarán sujetos a. Están sujetos los elementos subvencionados a un programa de trabajo. Cuya aprobación y problematización será previa a la ejecución. En segundo lugar, estarán sujetos a un programa de trabajo, como os digo, las convocatorias de propuestas para estas subvenciones deben publicarse en el sitio internet de las instituciones. No obstante, el legislador ha interpuesto o ha impuesto excepciones a esta necesidad de convocatoria en casos de fines de ayuda humanitaria, casos de emergencia excepcional, etcétera, etcétera. Y además, esta resolución debe ser publicada. Segundo principio, el principio de no acumulación. No se puede o no pueden acumularse varias subvenciones sobre el mismo proyecto. En tercer lugar, el principio de no retroactividad. No se pueden subvencionar proyectos ya terminados. En cuarto lugar, el principio de no producción de beneficios. El objeto de esta subvención no puede ser la generación de una rentabilidad. Este principio de no producción de beneficios no se aplica para subvenciones de escasa cuantía, inferiores a los 60.000 euros, becas de estudios de investigación o de formación, ayudas directas pagadas a personas físicas necesitadas, desempleados, refugiados, subvenciones basadas en financiación a tanto alzado y, por último, no se aplica tampoco a las acciones cuyo objetivo sea reforzar la capacidad financiera del beneficiario ni a aquellas que generen una renta para garantizar su continuidad una vez concluida la subvención. Por último, los dos últimos principios, el principio de cofinanciación, que establece que no todo el dinero o no toda la financiación de una acción puede venir vía subvención de la Unión Europea. Y por último, también terminamos nosotros, el delicado elemento de la subvencionalidad de los costes. ¿Serán gastos subvencionables los costes asumidos por el perceptor de una subvención que se ajusten a una serie de criterios que se hayan contraído a lo largo de la duración del programa, que se hayan consignado en el presupuesto estimado total, que sean necesarios para la ejecución de la acción, que sean identificables y verificables, que cumplan la legislación fiscal y social y, por último, evidentemente, que sean razonables y justificados. ¿Vale? Bien, lo dejamos aquí, más o menos a mitad del tema, y ya os digo, la semana que viene no, sino entre dos, continuemos, lo terminamos y seguimos avanzando. ¿Alguna duda, alguna cuestión, alguna cosa? Vale, perfecto. Vale, pues igualmente, que podáis descansar un poquitín durante estos días. ¿Vale? Pues nada, mañana tenéis el vídeo, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias.